Último bloque, nuestro primer café de hoy con economistas de Nicolás Izaguirre, Nicolás Grau, Claudio Agostini, José de Gregorio. Estábamos hablando de la recuperación, de cómo recuperar empleo, de cómo se está apoyando los anuncios del presidente, del IFE laboral, de cómo se está endeudando el fisco, cómo recuperar. Algo hablaron de reforma tributaria, pero para eso ya necesitamos otro programa. Pero bueno, José de Gregorio, yo quería aclarar un punto preciso.
No, simplemente, primero hay que tener mucho cuidado, y esto es una cosa que para los economistas nos gusta mucho discutir. Todas las recesiones tienen un impacto distributivo negativo, y precisamente por eso hay que evitarla, y por eso hay que hacer política. Esta, al igual que todas, esta ha sido muy grave además con las mujeres. Ahora hay que tener, sí, también cuidado en términos, yo llamo una discusión tributaria que nos daría para varios programas. Pero hay una cosa que hay que la ciudadanía y los auditores tienen que tener claro en los números. Nosotros tenemos una obligación tributaria muy grande en la que no nos podemos confundir. Quienes ganan más tienen que pagar proporcionalmente más. Tiene que ser progresiva. Pero por ejemplo, cuando se habla de un impuesto al patrimonio por un año, que nos va a llevar, por una vez, nos va a llevar una ejecución de 6 meses y una recaudación de 2 puntos del PIB en un escenario razonable, cuando estamos hablando que en 2 años hemos tenido un déficit de 15 puntos del PIB, yo creo que hay que saber poner bien las dimensiones, bien la ejecución y hacer una cosa bastante seria, que es un tremendo desafío que tiene el país, pero tenemos que sacarnos un poquito los prejuicios y hacerlo bien.
Quería abordar... ¿Sí?
Ahora que volví...
Sí, Nicolás Izaguirre, sí.
Tratando de pensar en quienes nos escuchan. Creo que algún nivel de acuerdo hemos tenido, en el sentido que la economía, desde el punto de vista macro, o sea, producción, se ha recuperado. No obstante, es una recuperación en K, porque hay 800.000 o 1 millón de familias que no se recuperaron, que no tienen empleo, que tenemos que investigar bien quiénes son exactamente para saber los instrumentos más guiados, porque no es focalización, es guiado, porque pueden haber personas de clase media, de clase baja, de clase media alta, que son los que no se han podido, ¿cierto?, recuperar con esta cuestión. Y eso hay que hacerlo, y creo que las políticas más macro, tipo IFE generalizado, tienen que comenzar a ir en retirada, y más las políticas orientadas a esa gente que ha sufrido con esta cuestión. Es cierto lo que dice José, que siempre hay efectos redistributivos, pero esta vez, como se ha precipitado un cambio tecnológico muy fuerte, producto de la virtualidad, es posible que los efectos redistributivos sean mucho más fuertes todavía, como de alguna forma lo señaló la CACEN. Entonces, hay que dedicarse fuertemente en estos meses a ver cuáles son los mejores instrumentos para llegar a estas 800.000 familias. Lo segundo, yo no quiero ser alarmista porque no creo que hay que serlo. Los niveles de deuda pública todavía no son peligrosos. Por tanto, la discusión tributaria, que es imprescindible para la sostenibilidad de mediano plazo, la podemos hacer, y ojalá de fondo, para cuando ya estemos, digamos, más normalizados. Ahora podemos seguir, ¿cierto?, con un déficit fiscal grande, no tenemos por qué comenzar a hacer locuras desde el punto de vista fiscal ni monetario tan breve plazo, pero hay que tratar de evitar que la economía se nos sobrecaliente. Pero el tema tributario es fundamental para la sustentabilidad de mediano plazo.
Les propongo
pero
que
no tenemos la urgencia de tener que subir los ingresos ya, porque el tema de la deuda no es acuciante.
Ya les propongo que para el próximo café económico que tengamos hablemos justamente de reforma tributaria. Quería llevarlos a la actualidad porque hoy es un día clave para el tema de la discusión del cuarto retiro, e incluso se habla, ¿no es cierto?, del retiro del 100%. Incluso las personas perciben, a ver, si yo dejo mi plata, mis ahorros en la AFP, igual voy a recibir una pensión de muy mala, por no decir de de porquería, ya. Entonces, para eso me quedo con mi plata y yo veo cómo la invierto, o con eso pago el crédito hipotecario que debo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuánto influye en la economía del país este tipo de medida, o que se concretara un cuarto retiro o el 100% del retiro de los fondos de AFP, puesto que los fondos son de las personas, como tanto se les ha dicho? cuánto influye en la marcha de la economía, Nicolás Grau. ¿Nicolás? No está, ya. Claudio Agostini, ¿estás por ahí?
Sí, yo estoy.
Ya, a ver.
No, es una pregunta macro más para el Pepo, para Nicolás, no está muy lejos de las cosas que hago, así que no tengo idea de la respuesta. La preocupación, desde mi perspectiva, más que los efectos en la economía, que por supuesto los tiene, es los efectos en las pensiones. O sea, estamos dejando a mucha gente con pensiones muy malas en el futuro. Entonces esto de verdad es pan para hoy y hambre para mañana, y creo que hay poca conciencia de eso. Esa es mi preocupación mayor en este tema. Y a tu pregunta anterior, si bien quedó para otro café, porque Nicolás, Pepo también plantean una reforma tributaria que hay que discutir a fondo.
Sí.
En una encuesta que mostró ayer la Universidad Católica, la gran mayoría de la gente quiere que se bajen los impuestos, el IVA, el impuesto a los combustibles, y que se aumenten los gastos en educación, en salud y en vivienda. Entonces tenemos un problema mayor desde el punto de vista de legitimidad de los impuestos y de cómo salimos, digamos. O sea, claro. Porque eso es magia. O sea, queremos aumentar los gastos y pagar menos impuestos.
Eso es imposible.
Y es imposible. Entonces claro. Tenemos un problema mayor.
Sí. José Gregorio.
No, respecto, mira, a las pensiones, yo comparto lo que dice Claudio. Obviamente que tenemos un problema bastante complicado, ¿no? Además...
Pero más allá del tema de
que... otra respuesta. No, pero puede haber otra respuesta a la que la gente dice, y que suban los impuestos, pero no a mí. Entonces ahí pues, como que no cuadra nada.
Que vaya pero, a lo que voy yo, José de Gregorio.
Si quieres, te contesto yo.
Sí, tu pregunta original.
No olvidamos de la pregunta.
Claro.
Dale tu Pepo.
Esto es un desahorro. El país tiene invertido una cantidad de recursos en Chile y en el exterior que son ahorros del país que le sirven para el futuro. Simplemente, igual que un hogar, esto va a significar que tenemos menos plata para el futuro. Desde el punto de vista macro, particularmente con los ahorros que se tienen en Chile, recordemos que parte de estos ahorros están invertidos en financiar vivienda, en financiar empresas, va a subir el costo del financiamiento. Este va a ser un país que va a ser más caro para invertir.
Ok, ese es el efecto. Nicolás Grau, ¿estás conectado?
Sí, ahora sí. Estaba antes conectado, pero algo pasó que no funcionaba.
Bueno, escuchaste la pregunta
entonces. Oye, cosa, déjame, voy a ir al tiro a lo de pensiones, pero déjame decir una cosa muy, muy pequeña respecto
al millón. Sí, porque se nos va a terminar el tiempo, Nicolás. Vamos.
No, pero es que creo que es importante. Una de las cosas que nosotros aprendimos de los estudios de pobreza, es que cuando se hablaban, por ejemplo, del 15% de pobres, 20% de pobres, ese número fue bajando en el tiempo, una de las cosas que aprendimos que no eran necesariamente las mismas personas. Entonces no era un tema de centrar las políticas en ese 15, en ese 10, en ese 20, sino en el 40, en el 50 que entraba y salía de pobreza. Una cosa que debiéramos estudiar ahora, pues yo no la conozco, pero dejo la pregunta abierta, es si esos 800.000, ese millón de personas que están sin empleo son las mismas personas todo el tiempo o han ido variando durante este año.
Okay.
Si han ido variando durante todo este año, entonces nuestro problema no es cómo llegar con políticas a esas 800.000, sino cómo llegar con políticas, por decir un número, al 1.5 millón, a las 2 millones de personas que están entrando y saliendo de esa condición. Eso es lo único que quería decir, que creo que es bien importante y que requiere buenos datos, requiere datos de panel. Mi hijo al lado
muy breve sobre el impacto en la economía, porque las personas sienten, pero por favor, o sea, déjenme sacar mi plata, yo igual la pensión que voy a recibir es pésima, entonces yo veré lo que hago con mi ahorro.
Bueno, es que yo creo que en eso pueden eventualmente tener razón desde una perspectiva individual, pero yo quiero hablar desde otra perspectiva. Yo, como dije hace un tiempo cuando discutimos esto, yo no estoy de acuerdo con un cuarto retiro. No estoy de acuerdo por la siguiente razón, porque si uno, que en parte lo han dicho los colegas, si uno retira ahora estas personas que tienen ingresos relativamente más altos, tú vas a necesitar más apoyo fiscal para esas personas a futuro. Ahora, el problema de esta justificación que acabo de decir, que es la en la que yo creo, es una justificación, perdón por esto, pero lo voy a solucionar, es una justificación no individualista, sino que es una justificación de las finanzas públicas, es una justificación solidaria, si se quiere. Okay. Y el problema es que llevamos 20, 30 años en que las políticas de pensiones, se lo ha dicho a las personas, estos son tus fondos y tú haces lo que quieres. Entonces, desde la perspectiva más individual, ellos tienen razón. Pero yo tengo otra perspectiva y por eso creo que no hay que...
Yo creo que a tu guagua no le gusta lo que estás diciendo, ¿eh? Este...
Sí, sí, sí.
Su futura función.
Oye, obviamente. No, ya se te reveló el hijo, ya sí.
Me vinieron a suplir, así que se llevaron a Antonio por un segundo. No, pero ya dije lo que quería decir.
Sí, okay, okay.
Oye,
por las nuevas generaciones.
Sí,
tocayo, déjame decirte que no te preocupes.
Nicolás,
porque...
Sí.
Mis hijos están en desacuerdo conmigo desde que tengo memoria. Así que Antonio esté protestando contra tus palabras es normal.
Yeah.
Oye, mira, respecto del cuarto retiro. Creo que la cantidad de personas que están entre 800.000 o, como decía Nico Grau, 1.5 millones, de personas que están en la parte de abajo de la CAA, que no se han recuperado, que están con situaciones difíciles, la cantidad de esos que tienen todavía fondo en sus fondos de pensiones, yo creo que son cercanos a cero. O sea, vamos a producir retiros y no vamos a aliviar en nada a quienes tenemos que preocuparnos. Segundo, esos retiros van a producir más capacidad de gasto en una economía que puede comenzar a tener problemas inflacionarios. Tercero...
Pero depende en qué gasten ese dinero, Nicolás. Puede ser que lo gasten para pagar deudas...
Claro, si lo ahorran o pagan deudas, efectivamente, tú tienes razón. Si lo que se produce es que es un cambio desde el ahorro en la AFP a un ahorro en un fondo mutuo, no pasa nada, efectivamente.
Entonces,
pero sí, pero lo que vimos el año pasado es que una parte de los clientes importantes, no sé qué proporción, de esos retiros se gastan. Entonces produce un más todavía sobrecalentamiento. Pero lo más importante, y Nico Grau tiene toda la razón, yo creo que este discurso de que la plata es mía y nada más que mía y solo mía, se derrota a sí mismo. Porque si la gente dice la plata es mía, bueno, yo déjenme a mí hacer lo que yo quiera. Las pensiones son obligatorias por una razón completamente distinta. Las pensiones son obligatorias porque la sociedad no puede hacerse cargo enteramente de la tercera edad. Y la gente durante su vida tiene que proveer para su vejez. Y lo que estamos viendo con los retiros es que estamos devolviéndonos a un sistema en que ya no hay seguridad social. O sea, el
¿no será, Nicolás, que las AFP no son consideradas seguridad social?
Sí,
no es que no quieran ahorrar, sino que no de esa manera.
Pero ese es el punto, precisamente, te digo, la concepción, para que digamos las cosas como son, la concepción de la plata es mía y nada más que mía, se autoderrota, porque la gente dice, si la plata es mía, ¿por qué me tiene que tener el ahorro enclaustrado en esta AFP y no lo puedo tener yo donde yo quiera? El sistema de seguridad social es un sistema con una lógica distinta, que es que tú ahorras y provees para evitar caer sobre el resto de la sociedad cuando yo llego a mi tercera edad. Entonces hay que rápidamente cambiar esto a un sistema de seguro colectivo, como hemos planteado hace tanto tiempo.
Pero el camino al cambio ese no puede pasar, entonces, según tú, en terminemos con las AFP y creamos otro sistema.
Bueno, por supuesto, si el problema es el intermediario, y yo estoy de acuerdo, es una industria oligopólica creada por una ley hecha por Pinochet, donde tienen ganancias extraordinarias que no corresponden. Entonces lo que hay que tener, como en Canadá, como en tantas partes, es una institución pública única que recaude y que esto se licite en fondos internacionales que son súper competitivos, que te van a dar buena rentabilidad. Pero si tú te gastas la plata y te quedas sin nada, dado que nosotros vamos a querer tener pensiones solidarias, incluso más importante, la gente va a caer todo a espalda de los contribuyentes, que también van a tener que estar financiando mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura. Entonces, si queremos generar un Estado con derechos sociales, no comencemos gastando toda la plata, digamos, por malas medidas de retiro de lo que hay.
¿Pero quién se va a ocupar de pasar ese dinero, esos recursos que están en las AFP, a ese otro sistema?
Bueno, eso hay que legislarlo, pues.
Okay, se puede, entonces.
Claro, que se puede, lógico.
Bueno, Claudio Agostini me va a decir que no es su tema, que él es experto tributario, pero al menos como ciudadano tendrá una opinión.
No, sí, es a ver, como ciudadano la pregunta es cuáles son los objetivos detrás, porque aquí cuando uno lee la prensa se han mezclado objetivos. O sea, hay personas que dicen, okay, la plata es mía, tengo derecho a sacarla y a gastármela lo que quiera,
Y es cierto que es de ellos, pero no eran de la plata no es de ellos para cualquier cosa, es para la jubilación, es un ahorro forzoso para la jubilación, es un ahorro con un objetivo específico. Entonces hay como una contradicción ahí un poco. Hay otras que genuinamente dicen, bueno, necesitamos la plata porque esta crisis es mayor y aquí tengo ahorro a los que puedo echar mano, lo cual también es legítimo, pero hay otros, y lo hemos visto en algunos parlamentarios, que dicen, queremos destruir el sistema AFP y la forma de destruirlo es esta. Entonces es un objetivo un poquito distinto porque no hay una propuesta a cambio de tener un sistema solidario, y la AFP, con todos los problemas que tienen, yo comparto lo que dice Nicolás Eizaguirre, ha sido oligopólico, las tasas que cobran, las comisiones, perdón, han sido más altas que lo que cobran otras instituciones financieras por servicios similares, y ha costado generarles competencia. O sea, se abrió la licitación para los afiliados nuevos, ha sido imposible generar licitación para los afiliados antiguos, porque eso las obligaría a competir de verdad. Entonces, sin duda que tiene muchos problemas que se pueden solucionar, pero dicho todo eso, la AFP, no, a los que tenemos ahorros en la AFP, nos han triplicado los ahorros.
Así todo, aunque hayan triplicado, una persona que tiene ahorrado, pongamos, 100 millones de pesos, la pensión que va a recibir tampoco es viable para una vida.
Pero una cosa es que tú estés cotizando poco, cosa que ha ocurrido, porque recordemos que Pinochet nos vendió esto diciendo que iba a ser una alta tasa de reemplazo cotizando apenas 10%, antes eran 17%.
Porque el sueldo es muy bajo también, Nicolás Eizaguirre.
Por supuesto, hay una mezcla, estamos hablando de un bajo.
Déjame
terminar lo que estaba diciendo. Esta tasa de reemplazo, como dice, o sea, ¿qué parte de mi sueldo yo lo retengo? Y eso, igual, independiente de si el sueldo es bajo, medio, alto. Ok. El punto es que, dado, digamos, que cotizamos poco y que la cotización es baja, la industria de las AFP es una industria cara para los cotizantes, no hay duda alguna. Te dan en los últimos 15 años, si tú le descuentas la comisión, 3% real. Y si tú miras el fondo de Holanda o el fondo de Canadá, claro, son fondos colectivos, te dan 7-8%. O sea, te habrá triplicado la plata, pero podría haber hecho un mucho mejor trabajo. Es un oligopolio legal creado por la dictadura que no puede seguir existiendo. O sea, no por cambiar la AFP vamos a cambiar los ahorros previsionales. Eso es lo que es, y eso es lo que se confunde. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mantengamos los ahorros previsionales porque son necesarios.
Okay.
Yo quiero hacer un, si puedo, en lo que yo un solo punto, yo creo que sí, hay que sacar un poquito, y como economista, si nosotros queremos aportar, y queremos aportar a la audiencia, usted, hay que sacar la discusión de AFP versus no, y todos los problemas que tiene el mercado, que sin duda requieren mucha reforma y una gran discusión, pero desde el punto de vista conceptual, previsional, lo importante es si viene producto del ahorro o si viene producto de lo que se llama el reparto. Y el retorno del reparto es mucho menor que el del ahorro mostrado por el gran líder de la izquierda intelectual, que Tomás Piketty. Es mucho mejor ahorrar que basarse en un sistema de reparto.
Okay. Bueno, también Piketty dice que hay impuestos patrimoniales. Yo, si me dejan, dejo...
Sí,
si tengamos un sistema previsional que mezcle reparto con ahorro, pues yo creo que eso es razonable eventualmente en el largo plazo, y también hagámosle caso a las otras cosas que dice Piketty, como impuestos a los patrimonios altos, en fin. Y así hacemos más.
Yo estoy hablando de su evidencia. Yo no lo sigo, yo estoy viendo su evidencia, Nicolás, yo estoy viendo su evidencia. Y te voy a decir más aún, tienes toda la razón, tienes que tener cuidado. Yo creo en el sistema de seguridad social de contribución colectiva, pero prefiero que sea a través de ahorro que a través de transferencia, como el reparto, porque eso no se sostiene.
El proyecto va a ser el ahorro. Claro, lógico.
El proyecto Bachelet.
Oye, Cecilia, yo te propongo para que la gente en la casa no nos considere unos verdaderos trabalenguas.
Sí. Así lo considero.
Obviamente.
No
hay vuelta atrás. Oye, pídenos en los foros que, si tú tienes a bien hacer en el futuro, que nos dediquemos a un tema.
dediquémonos a pensiones o dediquémonos a impuestos, etcétera, porque si no es completamente imposible explicar.
Muy buena idea.
Bueno, pero es que hoy día estábamos con el tema del IFE y de la economía y cómo se iba a financiar esto y cuánto se endeudaba, y creo que lo hemos abordado casi todo el programa, pero
ya, pero es para que no echen no la culpa a nosotros cuando tenés que tener 8 pelotas en el aire, que no te caiga alguna.
No, pero está buena esa idea. Okay. De Eiza Aguirre,
es que también están los economistas que creen que saben de todo, ¿no, Claudio Agostini?
Así es, yo creo que ha sido una de mis críticas siempre a nuestra
profesión. ¿Puedo hacer una broma?
Pero,
¿entre colegas?
Sí, por supuesto, pero es verdad, claro. Que así como un médico oftalmólogo no puede hablar de cardiología, de obstetricia, de cáncer, de neurocirugía, porque es médico oftalmólogo. En economía también, la economía ha sido especializando mucho y tenemos colegas, sin nombrar a nadie, que hablan de todo. Y uno no puede ser todólogo de la economía, me parece irresponsable, me parece poco serio nada más.
Bueno, colegas...
¿Puedo terminar con una broma?
Ya, dale.
José,
¿puedo terminar con una broma? Porque yo le digo a mis estudiantes, y tiene toda la razón, espérate, Claudio tiene toda la razón, en ciencia uno se especializa. Pero yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que hacer macro por la siguiente razón. El macroeconomista que no sabe micro, no sabe nada. Un macroeconomista tiene que saber mucho micro. Okay. Un microeconomista no tiene por qué saber macro.
Oye, pero mi opinión final... Si no sabe macro, no hable de macro. Eso es lo relevante. Mi opinión final es mucho peor, Claudio. Porque no es que los economistas seamos como gastroenterólogos que hablan de problemas respiratorios. El problema es que somos gastroenterólogos que hablan de zoología o de construcción de casa. Pues. Porque los economistas, desgraciadamente, durante mucho tiempo, se tomaron la libertad de definir qué es correcto y qué no es correcto en ámbitos que le corresponden a la política. Entonces yo creo que ahí es donde... Okay.
Bueno, ya. pero son políticos también, todo es política.
Sí, pero en la política todos pensamos lo mismo, no hay saber técnico para eso.
Okay. Ok, Nicolás Izaguirre, José Gregorio, Nicolás Grau, Claudio Agostini, muchísimas gracias, hasta la próxima. Donde vamos
muchas gracias.
Oigan, vamos a focalizar
la próxima sobre reforma tributaria. Yo,
exactamente.
Chao, que estén bien.
Ahí sí, con el mismo Claudio.
Dirige,
un gusto haber estado todos juntos.
Se acreditaba la palabra.
Ya, chao.
Chao, gracias.
Chao, un gusto.